Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica FM98.7 y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras aquí en Gente de a Pie. Miguel Fernández, ¿cómo va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, todo muy bien.
¿Qué tenemos para hoy?
Hoy vamos a retomar el mapa del cine, vamos a ir a una provincia que hasta el momento no habíamos visitado, que es San Juan, y que nos va a servir como puntapié para hablar de un director muy creativo, que tiene un par de películas muy buenas a las que las y los oyentes pueden acceder.
Ahí está, Miguel nos va a seguir llevando a pasear por la Argentina a través del cine. Saludamos a Juan Manuel Carg, también para viajar, supongo, hoy, Juan Manuel.
¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de dos temas centrales en la geopolítica. El primero es la suspensión de patentes de las vacunas de COVID, el anuncio que hizo el gobierno, la administración de Joe Biden. Vamos a analizar qué está pasando en la Unión Europea. Acabamos de escuchar en el informativo que la farmacéutica Pfizer ya está en contra. Y además vamos a hablar, que siempre al conductor de este programa le interesa, de España, porque ganó el Partido Popular, la derecha en Madrid, de forma holgada, y porque Pablo Iglesias, ese político que tanto prometía hace un tiempo, progresista de izquierda, anunció que abandona la política. Apenas a sus 42 años, vamos a analizar un poquito qué pasó en Madrid y por qué Pablo Iglesias anuncia eso.
Saludamos ahora a Martín Rodríguez también para que nos deje espiar un poco en su participación en el Gente de a Pie de hoy. Martín Rodríguez. Bueno, pasamos de Martín, un misterio, lo sabremos más tarde. Mario Weinfeld, buenas tardes.
Buenas tardes, yo estoy acá.
Muy bien.
De nuevo estoy de vuelta. Con los dos temas que tiene Juan Manuel, me parece que lo que le pasó a Martín, que debe estar desconectado de audio o algo...
Se quedó mudo.
Lo que es extraño, ¿eh? que es extraño, que es un pequeño milagro inverso, que es una desdicha, pero ya se reparará. Con los dos temas que trae Juan Manuel podría hacer todo el programa, dos seminarios. Pero nuestro programa no es un seminario, aspira a no serlo precisamente y también aspira a la diversidad. Entonces, sin dejar de señalar que sobre todo el pronunciamiento de Joe Biden respecto a las vacunas es un dato importantísimo de ahí redondo, yo me voy a ir un poquito a la discusión sobre el lenguaje, que de vez en cuando me gusta. Y tengo un título para eso.
Reivindicar el verso, la bandera, la palabra.
¿Qué es poesía? Escribía un alto poeta. ¿Qué es poesía? Me dices mientras clavas en mi mirada tu mirada azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Esos son versos. Aquí me pongo a contar al compás de la vihuela que al hombre que la desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Esos son versos. Uno de Carlos de la Púa, que un día tenemos que recuperar, Fossati, ver si hay un tango, alguien que los musicalizó. Vinieron de Italia, tenían 20 años, con un bagallito por toda fortuna, y sin aliviadas entre desengaños, llegaron a viejos sin ventaja alguna. Mas nunca los labios les abrió el reproche, siempre consecuentes, siempre laburando. Pasaron los días, pasaban las noches, el viejo en la fragua, la vieja lavando. Contame si se puede decir mejor algo. Faltan algunos que en otro momento te propino. ¿Se puede decir algo mejor sobre el espíritu, las características de inmigrantes que vinieron a la Argentina que eso? ¿Cómo se usa la palabra verso en lenguaje coloquial argentino a menudo en lenguaje político? Como mentira. ¿No? Esto es verso, es mentira. es una denigración de la palabra. El verso no es mentira, ¿no? Es decir, el verso es una forma, una métrica. Ayer Martín nos daba una lección sobre esto. El verso es una métrica, una forma de narrar. Maravilloso. Y denigrar al verso es denigrar la palabra. ¿Por qué llamar mentira al verso? Porque algo, el que habla bien, miente. Lo que quiero sugerir es eso. Y cuando uno mira quiénes usan la palabra verso, entiende por qué dice eso. Porque muchos de los que denigran a la palabra hablan muy mal, enuncian mal, conjugan mal los verbos regulares, gritan sin ninguna necesidad, repiten palabras y metáforas berretas, muchas bélicas, denigran la palabra, denigran la política. Ya que estamos, bastardea la bandera, exagero un poquito, con fines didácticos, alguna vez se puede, ¿no? Los pedagogos a veces distorsionan las proporciones para facilitar las explicaciones. Ponele que yo soy un pedagogo, vamos, pero estamos en radio, se puede tolerar cualquier cosa. En todo caso, saludo a la bandera. ¿Qué es el saludo a la bandera? Es un acto solemne que se realiza en las escuelas particularmente y que establece, busca buscar una imbricación entre las pibas, los pibes, y la noción de patria, la noción de algo común, de una historia común, de un pasado en el que hay que mirarse, de un futuro que se debe construir, de una comunidad. ¿A qué se llama saludo a la bandera en la jerga berreta de los quinchos y las mesas de arena políticas? A la mentira. No, un saludo a la bandera es algo, por lo menos a la ficción, es algo que se hace que no tiene ningún sentido. O sea, cuando vos prometés honrar a la bandera, no tiene ningún sentido. Cuando vos decís que vas a realizar tal tarea en el gobierno, no tiene ningún sentido. Todo apunta a denigrar o a exagerar. Es un mecanismo. Las metáforas bélicas que tanto hinchan son otras. Se pasó a la trinchera. ¿A quién fue a la trinchera? Descargó munición gruesa. ¿Sabés qué hizo al descargar munición gruesa? Dijo que los jueces de la corte dictaban un fallo pésimo. Eso es descargar munición gruesa. Vos nunca viste munición gruesa, digamos, ¿no? En tu vida. Nunca, de mejor, digo, tenés una existencia regalada, por lo menos tranquila, te has ahorrado algunas cosas. Tapones de punta, una metáfora futbolística que cuando comenzó, como todas estas metáforas, el primero que la pensó un genio. El que la repitió por primera vez, alguien que reconocía el talento ajeno, que la repite por vez 25, un pajarón que no tiene vocabulario propio y que acude a metáforas congeladas. ¿Quién habló de las metáforas congeladas? Martín Rodríguez no me va a dejar mentir. Jorge Luis Borges, que hablaba de las Kenningar, que eran una especie de relatos. Uno nunca sabe si estos de verdad existieron o no. Yo voy por ahí, porque por ahí los inventó Borges. Pero en todo, eran sagas de Islandia, donde se usaban, se construían con metáforas. Por ejemplo, agua de la espada es la sangre. ¿Se entiende? Está bien, o sea, ¿por qué? Porque la sangre pincha y te saca algo que fluye, un líquido. El primero que lo dijo está bien. No sería García Lorca, pero tampoco era un Gil. El 15º, que lo dijo un salame, digamos, que usa una palabra por otra, nada más que para darse corte y sin mucho sentido. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de un vocabulario empobrecedor y despectivo, aludiendo a la política, aludiendo a las costumbres sociales, aludiendo, supliendo conceptos sofisticados y variados por una palabra? Si vos decís la caja, estás diciendo choreo. La ANSES tiene una caja. ¿Qué quieres decir con eso? Es cierto. Es decir, la ANSES tiene una cantidad de recursos. Vos decís, le dieron la caja de la ANSES a tal. ¿Qué estás sugiriendo por implicancia? Que ahí hay corrupción, etc. En esa degradación del lenguaje comienza toda una escalada, que es la descalificación de la política, que es la descalificación de la actividad política, que es la descalificación de los ideales, y que es la descalificación incluso de los discursos. En el mismo carril, te diría, caen las expresiones despectivas sobre los relatos, ¿eh? O sobre las narrativas. Este es el relato quimerista. También hay un relato argentinista, hay un relato de la familia. La escuela provee relatos, o sea, toda actividad humana genera un enhebramiento, enhebra un conjunto de palabras o de conceptos para dar una visión general. No hay ideología sin relato, no hay enseñanza sin relato, porque si no la vida sería algo así como un archipiélago de conceptos o dichos desordenados, como pasaban en la cabeza de un personaje que no tenía, que también pensó Borges, ya que estamos, que no tenía capacidad de generalizar, que era Funes el Memorioso. Si vos generalizás, si vos abstraes, si vos vinculás, creás un relato. En suma, apenas un alegato a favor de la palabra, apenas un alegato a favor de respetar que se piense, que se converse, y tal vez en el plano de la discusión sobre cómo se ejerce la actividad periodística en la Argentina en este momento, un reclamo a suplir las metáforas pavotas, reemplazar los gritos por conceptos, los adjetivos por sustantivos, las frases hechas por una mirada, las opiniones cristalizadas por un poquito de información. ¿Será posible? Eso creo que no. Pero como Juan Manuel Carg y Martín Rodríguez y Miguel Fernández tienen tanto material, hago mutis por segunda izquierda, es una forma de decir. Y vamos a seguir con nuestro programa.
Para comunicarse con Gente de a Pie, nos pueden llamar al 0810-222-0870 y grabarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos, o si lo prefieren, nos agendan en su celular y nos pueden escribir un WhatsApp al 1165840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Sí, precisamente en este afán de mejorar el discurso, de no caer en simplismos, en berretadas, qué sé yo, empecemos preguntándole a Juan Manuel Carg, ¿cuánto te garpa Biden, Carg? ¿Por qué hablas siempre de él? ¿Qué pasó? ¿Te tira pauta? ¿Qué pasó?
A ver. A mí no me tira nada Joe Biden, no. Estamos caracterizando la situación. De hecho, Lula, Mujica, vos fijate cómo diversos líderes progresistas latinoamericanos están apoyando al presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Crees que empecemos a contar lo que pasó o no?
Y lo que me parece notable es cómo un reclamo, y vos ya nos adelantaste algo, quién está a favor, quién está en contra, cómo un reclamo que empezó, ¿cómo decirlo? Por lo pronto empezó no muy estridente de parte de los países de rango medio, emergentes y qué demás, ¿no? Es decir, no hubo demasiada juntada, demasiado ruido, qué sé yo. Y empezó, ¿sabés cómo yo lo describiría yo? Como un saludo a la bandera. O sea, ¿cómo empezó? Y empezó como un reclamo que parecía que no tenía ningún asidero y que yo no creo que haya sido el principal motivo para Biden, para nada. Pero algo hizo, algo produjo. El principal motivo, y sobre todo esto, los principales motivos para que Biden saliera a anunciar o a promover que se suspendan las patentes para vacunas, nos lo va a contar Juan Manuel Carg, que ya está hablando.
Sí, creo que tiro el título y después vamos desmenuzando. El principal motivo es geopolítico y tiene que ver con la influencia china en el mundo. Te diría ese título y vamos desmenuzando. También tiene que ver con eso, bueno, conversábamos la semana pasada, ¿no? Crítica a Wall Street, defensa de la clase media, defensa de los trabajadores, defensa de los sindicatos, un largo etcétera, que neo-keynesianismo, ¿no? En su discurso ante el Capitolio. Y nosotros nos preguntábamos justamente eso, Mario. Es decir, esto era en el plano interno, pero ¿qué iba a hacer Joe Biden en el plano externo en torno al COVID, ¿no? El gran problema que afronta la humanidad, porque primero empezó a vacunar a todos los norteamericanos y casi que se olvidó del mundo Biden. En la tarde de ayer se conoció esta noticia, que es que el gobierno demócrata va a apoyar ante la Organización Mundial del Comercio el proyecto de suspensión temporal, marco temporal, de patentes de vacunas presentado por la India y por Sudáfrica. Esto lo comunicó la secretaria de Comercio Exterior de los Estados Unidos, Catherine Tai, que ya la semana pasada había dado un anuncio, había dicho: las farmacéuticas no siempre pueden ganar tanto, algo por el estilo. Bueno, ayer dijo textual en un comunicado: las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias, ¿no? Y dijo, nuestra administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, como marcando, ojo, pero con el objetivo de terminar con esta pandemia, apoyamos la exención de estas protecciones para las vacunas de COVID-19. ¿Cómo se llegó a este momento? Esto es interesante. Más de 100 países venían apoyando la propuesta, ¿sí? Que tenía la contra hasta el momento de Estados Unidos y la Unión Europea. Y acordate, Mario, que a mediados de abril, 170 exmandatarios y premios Nobel le habían enviado una carta a Biden, ¿no? Marcándole la necesidad, que era el momento histórico para avanzar. No creo que haya tomado la decisión por esto, lo digo de verdad. Me parece que lo hace por una cuestión más geopolítica y que tiene que ver con un tablero mundial que se mueve. Y creo que también influyó mucho lo que pasó en la India la semana pasada, ¿no? Porque es un país aliado de los Estados Unidos, porque vio que la situación era dramática a Biden, porque tuvo una conversación telefónica con Narendra Modi, y a todo esto se le suma, atención a este punto, una carta de un grupo de legisladores demócratas, entre los cuales está Bernie Sanders, ¿no? Dirigida al propio presidente de los Estados Unidos, pidiendo que apoye la suspensión temporal de las patentes del COVID. Ahora bien, la Unión Europea es el otro tema ahora, porque Alemania no está muy seguro de esta decisión. ¿Sí? Alemania no está muy seguro de esta decisión. Sabemos que Francia está apoyando en este momento a Joe Biden y a la decisión tomada en torno a la suspensión de patentes, pero Alemania es, te diría, el motor de la Unión Europea. Esta mañana habló Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, anunció que están listos para conversar sobre la propuesta. Me parece que ahí está metiendo a todos adentro de la discusión. Ella tiene que jugar a eso, ¿no? A escuchar a uno, a escuchar a otro y ver qué sale. Por el momento sabemos que Alemania es el que está más firme defendiendo las farmacéuticas y Francia diciendo hay que liberar las patentes. Vamos a escuchar a Ursula von der Leyen y la traducimos.
The European Union is also ready to discuss any proposal that address the crisis in an effective and pragmatic manner. And that's why we are ready to discuss how the US proposal for waiver on intellectual property protection for COVID vaccines could help achieve that objective.
Bien, buscando cierto protagonismo también la Unión Europea, porque había quedado, no sé si desdibujada, ¿no? Por lo que dijo la administración Biden, pero había quedado en un segundo plano. Dijo Ursula von der Leyen, la Unión Europea está lista para discutir cualquier propuesta que aborde la crisis de una manera eficaz y pragmática, atención a la palabra pragmática, por eso estamos listos para discutir cómo la propuesta de los Estados Unidos para la exención de la protección de la propiedad intelectual podría ayudar a lograr ese objetivo. ¿Qué hizo la Argentina? Obviamente celebró la decisión de los Estados Unidos de América. Acordate, Mario, que la Argentina fue uno de los primeros países que apoyó la propuesta de India y de Sudáfrica en octubre pasado, ¿no? Entonces, por eso Alberto Fernández también tuiteó esto, ¿no? De que las vacunas no se han distribuido de forma equitativa en un mundo en el que ganan pocos y pierden millones. Y el planteo de la Argentina en octubre fue muy parecido al que hizo Estados Unidos ayer, porque dijo ante la OMC, situaciones excepcionales necesitan soluciones excepcionales, ¿no? Marcando también, el porqué del apoyo a esta iniciativa de la India y de Sudáfrica. Y ayer hubo otros líderes progresistas. Yo te mencionaba Mujica. José Mujica dijo hoy por la mañana, me sorprende este viejo, hablando de Biden, se lo dijo a Gustavo Silvestre. Es simpático porque Biden tiene 78 y Mujica tiene 80 y pico, y le dice, me sorprende este viejo, la verdad que lo de Mujica en eso. Y Lula, ¿no? Lula dijo, quiero saludar esta histórica decisión del gobierno de Biden. Desde 2020 defendemos que la suspensión del monopolio de las patentes es la única salida para la vacunación en masa de toda la población. La salud no puede ser mercantilizada, la humanidad va a vencer al virus, decía Lula con tono optimista. Vamos a ver ahora qué pasa con la Unión Europea, porque termina definiendo, pero sin dudas, lo que hizo la administración Biden ayer es empujar un poquito más a que esta propuesta de India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio avance. También hay que ver el lobby de las farmacéuticas, Mario, porque escuchábamos que Pfizer está en contra, porque ayer cayeron las acciones de casi todas las farmacéuticas que están involucradas en las vacunas. Y habrá que ver qué decisión toma Angela Merkel. Intuyo que tiene algunas presiones de parte de las farmacéuticas y que por eso todavía no ha tomado una posición tan clara. Te escucho.
Importantísimo lo que vos señalás, cuál es el peso de esta industria en el poder mundial. Y uno también, y Biden ha manifestado la intención tal vez de pulsear con ellas. ¿Hasta qué punto se verá? De todas formas, es un cambio cualitativo en la situación, que sea el gobierno de los Estados Unidos el que formule el anuncio, y a partir de ahí uno empezará a mirar el mapa, y seguramente los países donde hay laboratorios poderosos tendrán que conversar con ellos, y aquellos que no están tanto, aún los importantes, podrán tener criterios más amplios. De todas formas, un cambio cualitativo en la situación que no se va a resolver rápido. Cuando escuchaba a la, ¿cómo se llama? Úrsula
von der Leyen.
A Úrsula von der Leyen hablando en alemán, dije, qué bien entiendo el alemán. Después me di cuenta que estaba hablando en inglés. Y usaba la palabra waiver, que se usa mucho en los préstamos económicos, ¿no? Que es una, es un perdón, ¿no? Es algo así, más o menos. Waiver es un waiver. Pero en todo caso es algo así como un perdón o algo por el estilo. Juan Manuel se va a ir a España, es un lindo trayecto el que tiene que hacer. Lo dejamos por ahora.
Dale.
Jueves es el día en que musicalizan las y los oyentes, y antes de pasar al primer tema pedido por un oyente, vamos a contarles que desde mayo llega Revista Nacional Clásica. Es la revista de la FM 96.7 que va a salir en forma digital, gratuita y mensual. Por correo electrónico le llegará a quienes se suscriban, y además de contenido periodístico va a incluir cada mes contenido musical inédito y exclusivo de la música argentina. Llega desde mayo Revista Radio Nacional Clásica. Ahora sí, la música de los oyentes. Pablo de Montserrat quería escuchar Celador de Sueños de Tilín Orozco por el dúo Orozco Barrientos.
Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Icho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Icho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. cantar. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños.
Continuamos con Gente de a pie.
Vamos ahora en busca de Martín Rodríguez, que nos va a presentar un escenario que vemos bastante seguido por aquí. Martín, buenas tardes.
¿Qué haces, Marian? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Acá estoy, che, no, perdón, soy un fantasma. Sí, no, es terrible, bueno, cosas que pasan. Nos estamos adaptando, no somos centennials.
No somos centennials, te digo. ¿Vos sabés por qué le pusieron el mudo a Martín Rodríguez a partir de mayo de 2021? No, nadie sabe. Martín, te escuchamos a fuerza.
Ahora van a ver, ahora me hablo encima, van a ver. Me van a tener que mutear desde la radio, me van a mutear. Bueno, como dijo la compañera Mariana, volvemos al centro, que es un tema, qué sé yo, nacional en un punto, ¿no? Ese centro porteño. No hay peli del... A ver, vos ves a Brandoni cruzando la 9 de julio y se escucha, no sé, una de las estaciones de Piazzolla y empezó la transición democrática, ¿no? Más o menos. Es como escucha la Junta. Está ahí. Es parte de, ¿no? El centro porteño es parte de nuestra Argentina. Es lo más porteño y a la vez en un sentido lo más nacional. Porque, por supuesto, cada barrio tiene su... Por ejemplo, cada barrio tiene su centro, ¿no? Yo viví de norte a sur, de sur a norte, conozco la ciudad bastante, trabajé en la municipalidad, o sea, te juro a todos los oyentes que la conozco bastante, a la ciudad, no es que me vanaglorio, pero el centro en un sentido es lo más argentino, porque está todo, es cosmopolita. Y estos días salió una nota muy buena en diario.ar de Federico Pur, un periodista muy serio, no como yo, que agarra los temas y los lleva a fondo. Igual es una nota cortita, pero me parecía que venía al pie. Llama Desde un distrito joven a un shock de vivienda, las propuestas para revitalizar a un microcentro en crisis. ¿Cierto? Estamos hablando del microcentro. Hay barrios porteños, caso Constitución, caso 11, como llama un urbanista, que vamos a traer su testimonio, de Mauricio Corbalán, dice fronteras porosas. Son barrios que han sido 11, por ejemplo, vamos a ponerlo, barrios que tienen... manteros, comercios, tiendas, cosmopolitas, pero un cosmopolitismo comercial. ¿Se acuerdan la Aguafuerte? No sé si se acuerdan, la Aguafuerte de Roberto Arzo, la Avenida Corrientes, para mí una maravilla. Y cuando entra en la Avenida Corrientes, la zona de 11, aparece Medio Oriente, ¿no? Digamos, aparecen la comunidad judía, aparecen los turcos, bueno, en fin, aparecen muchas cosas. Y él dice, Mauricio Corbalán, hay que mirar hacia arriba, ¿no? A una especie de media altura, y de ahí para arriba, y ver el inmobiliario que tiene el barrio de Once y el barrio de Constitución. Los barrios de frontera tienen estaciones de tren que conectan la ciudad con puntos neurálgicos fundamentales del Gran Buenos Aires, gente que viaja de la provincia a trabajar a la ciudad, o viceversa, o que vuelve de la ciudad a la provincia a la tardecita noche, mucha circulación, muchos comercios afincados ahí, mucho comercio informal, no me gusta decir ilegal, informal. En algún momento el gobierno de PRO quiso hacer de Once un laboratorio de recuperación urbanístico y se lo comió la crisis. Uh-huh. ¿Se acuerdan del desalojo de manteros, el desalojo de todo aquello? Y se lo comió la crisis. Una guerra difícil de medir, porque también mucho comerciante, que no es rico ni millonario, que vende telas, que vende ropa, que vende, ¿no?, mucha venta de textil, que bueno, se hace difícil. Pero eso es Once, eso es Constitución. Ahora, en el microcentro parece irrecuperable. Están hablando de caídas, mirá, caídas duras, difíciles. ¿Qué dicen en este artículo de Federico Pur? Entrevista a Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad. Dice, la idea es revitalizar el área central y una de las medidas para lograrlo es convertir las oficinas en viviendas. Oficinas, todos las vimos, en viviendas. ¿Vos te acordás, Mario, fin de año? Todos los fines de año los papelitos que revoleaban en la ciudad. Sí, ¿no?, de todas las oficinas... Juanma también se acuerda. Estas acciones van a estar acompañadas por otras medidas, como sumar actividades culturales, recreativas, gastronómicas, impulsar la calidad, qué sé yo. Es decir, el gobierno porteño toma nota de esta metamorfosis, que a mi juicio podía tener una tendencia suave y que la pandemia aceleró. ¿no? Es decir, como el teletrabajo, las, digamos, el salto tecnológico de la actividad laboral, va contra el centro. Es algo que ocurre en las ciudades del mundo. Es decir, Buenos Aires preserva, según dicen muchos urbanistas, preservó mucho tiempo su centro, cuando otras ciudades, San Pablo, por ejemplo, lo desarmó 4 veces, dicen los urbanistas. Las cifras que maneja el gobierno porteño son elocuentes. En el barrio de San Nicolás, para los que no saben, el barrio se lo nombra poco como con ese nombre, San Nicolás, barrio precioso, donde están los tribunales. Los niveles de circulación se desplomaron un 63% comparado a los tiempos pre-COVID. En Montserrat, otro barrio, sería el barrio más del centro, pero llegando al sur, lindante con San Telmo, se desplomaron al 70%, y Retiro, donde también hay una zona de tribunales, donde también hay una zona de viviendas, y donde está una de las villas más históricas de la ciudad, el 80% de caída en cuanto a la circulación. Caídas en facturación enormes, enormes, enormes caídas en lo que son facturación. Imaginen farmacias, librerías, en fin, ¿a quién le venden? ¿No? Un bolón, bares, restaurantes, etcétera. La zona del Bajo, por ejemplo, que retrataba para mí el gran escritor Dalmaceto, Antonio Dalmaceto, los bares del Bajo destruidos. Desde el Frente de Todos, en la Ciudad de Buenos Aires, el legislador Manuel Socías también creó, con algunos matices obviamente, su propia campaña para revitalizar el microcentro. Busca unir el interés de los propietarios de los inmuebles vacantes con aquellos sectores que están con dificultades para alquilar. O sea, población juvenil. ¿Cómo se corrige el problema histórico de acceso a la vivienda en la ciudad y sobre todo los sectores más jóvenes, que en muchos casos están precarizados, con pocos ingresos? Digo, entras a un banco, cualquier banco privado, a pedir un crédito y te sacan esposado y le decís al de seguridad, cuéntenle al mundo, ¿no? Porque lo que te piden, lo que te piden para sacar un crédito es un crimen de lesa humanidad. Bueno, el legislador Manuel Socías propone crear un fondo para la conversión de edificios de oficinas en viviendas para inquilinos de clase media a través de un instrumento similar al Fondo de Garantías Argentino, el FOGAR, que el gobierno de Alberto Fernández lanzó pocas semanas declarada la pandemia. Dice Socías, cuando la suerte queda librada al mercado, el mercado produce viviendas para un sector de lujo que no las necesita. Es cierto, estamos convencidos que el problema habitacional se resuelve desde la oferta y la actual situación es una oportunidad única para generar un shock de vivienda. Gobierno y oposición porteño miran el mismo problema, en todo caso caminan hacia la misma solución. Hablé con Manuel Corbalán, él se llama algo así como ex urbanista. No sé qué carajo si es ex urbanista, pero él lo sabe. Y forma parte de un colectivo que se llama M7 Red. Bueno, escuche lo que decía. A mí me gustaría recuperar cierto valor histórico y simbólico y político del centro porteño.
Buenos Aires es una ciudad que, la diferencia de otras grandes ciudades sudamericanas, es que ha mantenido su centro a lo largo de toda su historia. Este centro, que ha sido escenario de grandes acontecimientos políticos, ya sea octubre del 45, la lucha de las madres durante la dictadura, diciembre del 2001, ha sabido tener un gran poder democratizador, porque ha sido como el acceso a la representación, pero también al entretenimiento y al trabajo de muchos sectores de las periferias. Y esta dinámica de centro y periferia ha permitido que Buenos Aires tenga la vitalidad que tiene, y que ahora muchos ven a través de la pandemia el gran peligro de que el viejo centro nostálgico para varias generaciones desaparezca. No va a desaparecer, se va a transformar. Como toda crisis es un cambio de manos, seguramente ya podemos ver que hay grandes proyectos en construcción y hay sobre todo una estrategia que llevar la ciudad a una mayor densidad habitacional. Hay que ver quién se beneficia, por supuesto, con este incremento, pero el viejo centro seguramente mutará. Ya el entretenimiento está distribuido a partir de las redes, la enseñanza no solamente sucede en la Universidad de Buenos Aires, hay universidades en el conurbano. Esto va a modificar seguramente el perfil del centro, pero augura una transformación que lo transformará en otro escenario político y en otro escenario de puja, conflictivo seguramente.
Una cosa Mauricio Corbalán, perdón, me corrijo un cachito el error del nombre. Dije Manuel Corbalán, es Mauricio Corbalán. Y sabe quién hablaba, ¿no? Un urbanista. Una cosa que decía también, no tenemos el audio, pero que en una conversación con él, la particularidad del centro. Por ejemplo, la calle Lavalle. A nada de el lugar donde reside el poder político, nacional, también municipal, donde hay ministerios, está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Interior, está la, en cerquita está la EXIDE, ¿no? La AFI, en fin, una cantidad importante de edificios del poder, y a nada de eso, un circuito de cines, de teatros, gastronómico, muy popular, ¿no? Es decir, para mucha gente ir al centro era, estamos hablando de la ciudad de los, vamos a poner 60, 70, 80, algo de los 90, era ¿no? De la periferia al centro, ¿no? Era como cita obligada, donde además adquirir ciertos consumos que eran incluso más las mejores o grandes, muy buenas librerías, muy buenas disquerías, ¿no? Muchas cosas que se compraban y consumían en el centro. Acá lo que se propone es un cambio. En 2002 también vimos una caída, es decir, había un centro golpeadísimo por la crisis, tal vez no por este salto tecnológico, no obviamente por un aislamiento obligatorio, digamos, o preventivo, obligatorio, como se plantea actualmente, pero también vimos en aquel momento una caída y una pronta recuperación. Seguramente hay muchas cosas del funcionamiento, no solo del capitalismo, sino del Estado, de la administración pública, que se ponen en juego, que afectan la circulación del centro. La Ciudad de Buenos Aires tuvo en los últimos años, desde que gobierna el macrismo, una tendencia a desincentivar, ¿no? Esta mayor densidad en un aspecto, quiero decir. Se cerró lo que era la antigua Comisión Municipal de la Vivienda, el famoso, ¿no? El IBC, pero la famosa Comisión Municipal de la Vivienda, que era una caja compleja de la trama política de la ciudad, pero no se suscribió a programas federales de vivienda, es decir, sectores populares accedían menos a la ciudad. Las únicas viviendas que se construyeron durante la era macrista se construyeron a instancia de la Corporación del Sur en lo que podían ser reubicaciones familiares a partir, sí, de una política de urbanización que a lo mejor fue más enfática que años anteriores por parte del macrismo. Es decir, menos gente en la ciudad y que a los que están se los urbanice un poco más. Caso que ocurrió en el barrio Chacarita, ocurrió en Rodrigo Bueno, zona de Puerto Madero, ocurrió en la Villa 31, etcétera, etcétera. Pero menos gente de lo que pelea, como dirían los sociólogos, por el derecho a la ciudad. Sin embargo, sectores medios se han construido en barrios muchas torres, eso trajo algunos conflictos, caso del barrio Caballito, por ejemplo, y ahora se plantea, en todo caso, un desplazamiento hacia mayor residencia en el microcentro, que puede ser el destino que puede tener este microcentro, que alguna parte no va a dejar de existir nunca, hay muchas cosas que no se van a ir de ahí, pero que en términos relativos sí ha bajado mucho. Quería irme con un tangazo casi en un homenaje al hombre que está solo y espera, que era el hombre de Corrientes y Maipú, de Corrientes y Paraná, que le escribió Raúl... No, de Esmeralda, Corrientes Esmeralda, que le escribió...
Corrientes y Esmeralda, sí.
Exacto, que le escribió Calabrino Ortiz. En la voz de Angelito Vargas, un cantante de tango fabuloso de los años 40, en la orquesta de D'Agostino, la dupla de D'Agostino Vargas eran los Lennon y McCartney de los 40, más o menos, una dupla de... Cuando el tango se iba a bailar, no sé, todas esas cosas que hacen los que tienen cuerpo, no como nosotros. Bueno, pero este tanguito se llama Yo soy del centro, además, en homenaje a mi viejo que nació en Esmeralda y Mitre, más porteño no se consigue. Ahí está, nos vamos con Yo soy del centro, este tanguito en la voz de Ángel Vargas.
Señores, yo soy del centro de la ciudad. Vivo en la calle Corrientes, casi esquina Paraná. Tengo así constituido mi domicilio legal. Lo divulgo por si acaso alguien lo quiera notar. Soy modesto, tal modesto, que me limito a callar cuando escucho que comentan mi manera de bailar. Unos dicen que en el tango no ha nacido mi rival, otros ven que en la mironga se aprecia la calidad. Y yo francamente digo que no me atrevo a opinar. dicen que en el tango no ha nacido mi rival. Otros creen que en la milonga se apreció la calidad. Y yo francamente digo que no me atrevo a opinar. Señores, yo soy del centro, del centro de la ciudad.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Inspirado en la columna de Martín, se me ocurren varias cuestiones. Primero, vos dijiste 60, 70, 80. Yo te ampliaría. Mis viejos iban al centro de Buenos Aires todos los sábados. Todos los sábados, si estamos hablando, iban en los 60, pues claro que sí, pero iban antes también, ¿no? Iban al cine. Hay una peli argentina costumbrista, no gloriosa, pero que quedó, inclusive quedó su título, que Sábado a la Noche Cine, que me acabo de machetear, no he visto, no vi el elenco porque no me dio el tiempo, que se llamaba Sábado a la Noche Cine. Y que era eso, la costumbre de ir al cine e ir al centro, porque no existían los shopping con distintos cines repartidos en los barrios porteños, que es un fenómeno, básicamente de la década del 90 en adelante, ¿no es cierto? Ahí se formaron una cantidad de centros. Hay una canción más bella, tal vez más bonita, popular, que cuenta esto, que es Un Sábado Más. Un Sábado Más sobre Buenos Aires, Un Sábado Más, El Paseo, qué sé yo, y Loche peleando en el Luna Park, eso también es 60-70. Lo que pasa en Buenos Aires, la propuesta del legislador porteño me parece interesante porque recorre un fenómeno que uno conoce. En un momento, tener una oficina en el centro era un capital. ¿Por qué? Bueno, porque digamos, valía mucho y te representaba, es decir, era una característica laboral. En este momento, en actividades de servicio y aún en la profesión que yo ejercí, el abogado, que es papelera, y entonces vos por ahí necesitas un estudio para guardar los pelfa, yo sé de lo que hablo. Ha bajado muchísimo la necesidad de tener una oficina material, digamos. Puede ser un lugar de reuniones, algo así, pero no hay mucho más. El trabajo remoto llegó antes. Lo que puede pasar en Buenos Aires, si te devuelvo la pelota, es lo que pasó en otras ciudades grandes, y ya pasó, prepandemia, en otro momento. En Nueva York pasó eso, hubo barrios, que eran barrios de gente humilde, de laburantes, inclusive barrios, digamos, donde había mucha población afroamericana, ¿no es cierto?, qué sé yo, que en un momento estaban en Nueva York, inclusive en Manhattan algunos, que eran barrios muy bajos, qué sé yo, y que luego, por el decurso urbano, se transformaron, primero, un rato muchos se transformaron en lugares usurpados, tugurizados por ocupas, qué sé yo, y luego se transformaron en lugares con loft, lugares muy bonitos, lugares muy de moda, Brooklyn, claramente, si no me voy a convertir, tomando una expresión de Juan Manuel que guste, yo no me voy a convertir en un sommelier de Nueva York, digamos, no soy un especialista, pero es una ciudad preciosa. Y ha tenido todo ese tránsito, lugares que en la década del 30, la década del 40, en la literatura de Philip Roth, eran lugares de gente humilde, de gente de laburo, cuando no, de sectores sumergidos, qué sé yo, y luego se transformaron en lugares de altísima demanda y de altísima calidad. ¿Qué pasará en nuestro Buenos Aires, querido? No lo sabemos. La centralidad, esa centralidad de la pizzería, de las librerías, de los cines, a uno le da la impresión de que es difícil que vuelva, digo, porque la descentralización tiene una lógica, está de acuerdo con las costumbres y con la necesidad de la gente, pero bueno, es todo un tema, ¿no? Y me gustaría que Martín cerrara, por cierto, y que recordara esa anécdota de Troilo cuando esa que vos siempre contás, pero que es bellísima, así que contala de nuevo, que está buena.
No, es una anécdota maravillosa. Aníbal Troilo, que tiene su esquina, por ejemplo, en Paraguay y Paraná, y que tenía su emprendimiento ya en los años 60 y 70, en Caño 14, un boliche fabuloso. De hecho, ahí fueron los presidentes cuando asumió Cámpora. El otro día me encontré una foto de Troilo con Salvador Allende, Mario. Después te la mando, no se puede creer. Es el famoso dos potencias se saludan, okay. El Perón de Troilo. No, la anécdota la contaba Cita, la va a corregir Mariana Fossati, seguramente va a tener imprecisiones lo mío. pero no importa, que es nuestra sommelier de tangos, pero decía que viviendo en el edificio de la calle Belgrano, en un departamento de la calle Belgrano y Entre Ríos, que sería eso es Montserrat, si no me equivoco, una cosa así, o San Cristóbal, bueno, en fin, y que entonces una tarde-noche, Aníbal estaba tristón, contra un ventanal, y Zita le preguntó, ¿qué te pasa, Aníbal? Y dijo, extraño Buenos Aires. A relativas, ¿cuántos? 6 cuadras de Congreso, será,
claro, más o menos,
del centro, y el Buenos Aires, cuando él dice Buenos Aires, cuando él lo dice Buenos Aires, es el centro, ¿no? El centro que es Corrientes y Paraná, el centro del centro que es Corrientes y Paraná.
Martín Rodríguez, no te me vayas.
Me quedo por acá.
Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y también por WhatsApp nos escriben al 1165-840870. Volvemos a contarles que desde mayo va a estar disponible Revista Nacional Clásica, la revista de la FM 96.7 en formato digital, gratuita, mensual, y que llegará por correo electrónico a quienes se suscriban. Lo pueden hacer a suscripcion967@radionacional.gov.ar o ingresando a www.radionacional.com.ar/nacional-clásica.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Matías Arreceigor. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Habemus Tango, esta vez volví a los viejos oficios nobles. No al tipo, al timador de ayer. Que bueno, el tipo trabaja de eso, pero prefiero estos otros oficios.
A ver, ¿y cuál de tantos, de un Buenos Aires viejo, de esos sí, que llevaban, que vendían en carro, los que te llevaban la leche suelta, sin envasar, el pan, qué cosa?
Bueno, cada cosa. Vos fijate, Mario, que a veces esos carros se quedaban. Se quedaban con la rueda o en algún pozo o enlodados. ¿Y a quién tenían que llamar? Al cuarteador. El cuarteador, ajá, es el tango del que vamos a hablar hoy, que vamos a escuchar, que tiene una particularidad. Es un tango del año 41, o sea que ya en esa época la actividad estaba desaparecida o desapareciendo. Si bien Manzi llegó a ver esos carros, él hablaba de las chatas entrando al corralón, esas chatas de las que hablaba Manzi no eran camionetas Hilux, eran
no,
para nada, eran chatas tiradas por caballos. Y bueno, lo que pasaba es que a veces esos carros se quedaban y tenían que llamar al tal Prudencio Navarro o a cualquiera de sus colegas cuarteadores. Así se llama el personaje de este tango, el cuarteador de Barracas. Y el tipo es un agrandado, dice, tengo un pingo que en el barro cualquier carro tira y saca. O sea que se sabe que es 100% efectivo su servicio. Lo que decía, este tango tiene una particularidad, y es que tanto la letra como la música son de Enrique Cadícamo. Nosotros tenemos a Cadícamo como autor de letras, pero tiene algunos tangos. Este es uno de ellos. Otro de los que firma con letra y música es Tres Amigos. En realidad, la música la firmaba como Rosendo Luna. Había elegido ese seudónimo tan campero para firmar sus músicas. Contó en sus memorias Cadícamo. Cadícamo, que es... un poeta que se encargó de dejar testimonio, no solo de su vida, sino la de su amigo Juan Carlos Cobian, por ejemplo, de la historia del tango en París. Hay muchísimos libros donde Cadícamo cuenta un montón de cosas interesantísimas para a quien le interese en estas cuestiones, y siempre está bueno recurrir a la obra bibliográfica de Cadícamo, más allá de sus poemas y de sus canciones. Contó en sus memorias que se había comprado un piano chiquitito, un mini piano, y hasta dice la marca era Carlit, para ayudarse a componer los temas, para probar algunas cosas, para juguetear, y en eso se le ocurrió probarle alguna música, por ejemplo, a la letra que había hecho del cuarteador. Le gustó la música que hizo, la firmó como Rosendo Luna, y un día fue Troilo a su casa y con ese mini piano le hizo escuchar el cuarteador, la música y la letra, y ahí, al toque, días después, lo estrenó Troilo en Radio El Mundo. En ese momento cantaba Francisco Fiorentino en su orquesta, era su primera orquesta, una orquesta que no tenía arreglos escritos. Luego la orquesta de Troilo se fue profesionalizando, sino que más bien eran lo que se llaman toques a la parrilla, ¿no? Bueno, los bandoneones hacen esto, después el piano va a hacer esto, y en algún momento había improvisación, había zapada, era una orquesta que tenía mucha más mugre que la orquesta de los años subsiguientes, que ya se afianza, es otra cosa. Como siempre, aparece el amor en medio de estos oficios tan rudos como el del cuarteador. El tipo va a hacer ahí una metáfora entre su oficio y el amor, pero mejor que se los cuente él.
Fue en un café de La Boca y allá por el año 2 donde este tango nació. Estaba linda la fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó.
Thank you. guste mandar.
El Cuarteador, un tango con letra y música de Enrique Cadícamo, la orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Francisco Fiorentino, y ahí pasaba el Cuarteador con su caballo Percherón, porque por supuesto, para hacer fuerza, un caballo de trabajo tiene que ser un percherón, es decir, esos caballos poderosos, no un caballo de carrera. Los hípicos no sirven para eso.
O sea, el bueno, o sea, ni los pura sangre, ni los pony, ni los pony sirven, le sirven al bueno de Florencio. Y me encanta cómo canta. Yo soy Florencio, para lo que guste mandar. No me sale, pero está bueno.
No solo era reo Fiorentino, sino que la orquesta de Troilo sonaba mucho más rea en esta primera época, por eso es la preferida de las y los milongueros. Y Prudencio Navarro seguramente era milonguero, a la noche salía a milonguear.
Seguramente.
Miguel Fernández prometió llevarnos a San Juan y para allá vamos, Miguel.
Y el que nos va a llevar para allá es Fernando Salem. Él es guionista y director de cine y televisión. Es uno de los creadores de Zamba, que es un personaje icónico, digamos, de nuestra industria audiovisual. Pero yo voy a hablar de cine y de dos grandes películas que él hizo. La primera es justamente la que nos lleva para allá, para San Juan, que bueno, fue la excusa perfecta como para dedicarle el espacio de hoy. Es Cómo funcionan casi todas las cosas, es un título que me gusta muchísimo y que tiene una explicación en el marco de la película, porque Cómo funcionan casi todas las cosas es una enciclopedia que tiene casi todas las respuestas a los grandes interrogantes que nos hacemos. Ahora les voy a hablar un poquito más del argumento y explicarles cómo es que esta enciclopedia entra en juego, pero voy a dejar que un audio de la peli nos venda esta idea. Escuchemos.
Buenos días, señora. Mi nombre es Raquel, de The Best Seller Internacional. La molesto porque estamos haciendo una promoción en algunas casas de la zona y la suya fue elegida para mostrarle esta maravilla. La enciclopedia, como funcionan casi todas las cosas. Es la misma de la tele, vio la publicidad. Qué raro, la pasan todo el tiempo. Es el primer libro que contiene todas las respuestas que usted necesita. Hágame una pregunta, cualquiera, la primera que se le venga a la cabeza. Por ejemplo, ¿Dios existe? ¿Cómo ser feliz y vivir más? ¿Cómo evitar morir de cáncer? ¿Cómo lograr que un niño deje de llorar? ¿Cómo tener suerte con los juegos de azar? ¿Cómo lograr su primer millón? Enciclopedia, ¿cómo me dijo que se llamaba? Silvia. Esta enciclopedia Silvia puede hasta incluso hacerle ganar dinero. Perdón, no tiene un lugar donde la pueda apoyar, es demasiado pesada y encima estoy con esto. Y en ese momento ya estoy adentro.
Bueno, no sé ustedes, pero yo compro. Ahí escuchábamos a uno de los dos personajes centrales que tiene la película, es una vendedora puerta a puerta de esta enciclopedia muy experimentada y que es la que va a guiar a la protagonista de esta historia, que es Celina. En la historia de Cómo funcionan casi todas las cosas, Celina es una chica que trabaja en un peaje, en una ruta que se está usando cada vez menos, ahí en la zona de Las Flores, una zona en la que no crece nada, le dice una compañera de trabajo, y como que está atada a este lugar, nunca se fue, tiene al padre enfermo, lo que ayudó a que se quede ahí, pero bueno, justo antes de la Navidad pasa algo que hace que cambie de mirada, que decida cambiar de rumbo, y entonces se pone a vender puerta a puerta estas enciclopedias con la intención de hacer un poquito más de plata y poder viajar a Italia, que es donde vive la mamá, que se fue, la dejó cuando ella era una chiquita. Hablamos con el director, Fernando Salem, que nos contaba un poco de cuál fue su inspiración para hacer esta primera película, y que también nos hablaba de por qué es que eligió San Juan para ambientar la historia. Escuchémoslo.
Creo que en toda ópera prima, o por lo menos en la mía, hay un componente ineludible de lo autobiográfico, porque uno no sabe cuándo va a volver a filmar, y por otro lado uno también se nutre de las cosas que le pasaron, y puse mucho de cosas mías, de la muerte de mi padre, y de un trabajo en particular que tuve con el padre de una novia, en donde estuve en San Juan y él se dedicaba a la venta de libros puerta a puerta. Y hicimos una vez un viaje entre Mendoza y San Juan, visité San Juan por primera vez y me impactó mucho esto del desierto y esto de alguna forma estar vendiendo libros en el desierto. Creo que necesitábamos que la historia transcurriera en un desierto porque funciona como una metáfora de un poco de la vida, de la orfandad, de un poco solos que andamos en la vida cruzando un desierto con nuestras enciclopedias incompletas. Y bueno, creo que necesitábamos un obstáculo bastante grande que tuviera que atravesar nuestra protagonista, Celina, y por eso decidimos que cruzara ese desierto tan poco mostrado en nuestras películas, en el contexto de un drama de una chica que tiene que atravesar un desierto para llegar al pueblo vecino y vender enciclopedias para poder viajar a Italia y reencontrarse con su mamá.
Eso es algo que pasa bastante, ¿no? Cuando uno hace una primera película, que es nutrirse de las experiencias, de lo que uno conoce. Y bueno, yo imaginaba que la película de la provincia de San Juan le tiene que haber causado algún impacto importante, ¿no?, a Fernando Salem, porque se la ve muy bien a la provincia, lo que es el desierto, la difunta Correa, la ruta, todo se luce en esta comedia dramática que es bastante emotiva, pero esperanzadora también, que le llevó varios años a hacer y que en su momento, cuando se estrenó en el 2015, tuvo muy buen recorrido por las salas, estuvo muchísimos meses en la cartelera. Y él volvió en el 2019 con una segunda película, que es La muerte no existe y El amor tampoco, que también lo llevó a recorrer el país, pero otra zona, se fue para el lado del sur, estuvo en locaciones de Santa Cruz, en escenarios completamente diferentes de la otra, pero con ese mismo pulso creativo, ¿no? Como que se pueden trazar algunas relaciones entre una y otra. Acá también hay una mujer protagonista, es una chica que está trabajando como psiquiatra en Buenos Aires y que no con muchas ganas tiene que volver al lugar ahí en la Patagonia donde nació. Ella está como en un momento de transición en la vida, se fue a vivir a otra provincia, tiene su trabajo, está en una relación y el novio tiene una beca para irse a estudiar afuera. Él quiere que ella la acompañe, ella no parece del todo convencida. Es como que se construyó, ¿no?, una casita medio de naipes, una felicidad un tanto frágil tiene, escapándose de ese pasado en donde vivía en la Patagonia. Ella perdió a una amiga hace un tiempo y eso como que la expulsó de esa zona. Y ahora que tiene que volver porque van a esparcir las cenizas de esta amiga, es como que se reencuentra la fuerza con ese pasado que había dejado atrás y todas estas dudas que tenía, todas estas incertidumbres se profundizan. Y es una buena película, otra muy buena película de Fernando Salem, que como les decía, sigue cierta línea con la otra. Las dos exploran lo que es el universo de las mujeres y con mucha sensibilidad. Él es un hombre que filma historias de mujeres, pero como que cobran mucha dimensión estas historias, están muy bien hechas. Son protagonistas que no pueden avanzar, como que el pasado las está frenando y que en cierta forma también carga toda la película de cierta aura de melancolía también. Y que no le escapa a las grandes preguntas, ¿no? Son películas que reflexionan sobre la muerte, sobre el amor, sobre la felicidad, sobre la búsqueda de la identidad. Entonces lo consultaba al director Fernando Salem por estas cosas y así nos hablaba él de las preguntas existenciales.
La verdad es que no deja de ser eso, me parece, el cine, ¿no? Como que vamos al cine para ver cómo otras personas en algunas historias superan algunas adversidades o manejan algunos conflictos con los cuales nosotros nos sentimos identificados. Y es una forma de incorporar también herramientas y de ver cómo un otro, al menos en una ficción, puede superar un duelo, un desafío o algo que aparentemente no tiene solución. Creo que detrás de todas las películas hay como una pregunta que uno se va a hacer. Y creo que las preguntas tienen que ver con la muerte, con el amor, con las preguntas que no tienen respuesta, con la búsqueda de la identidad, con la búsqueda de sentido. No sé si nos hacemos las preguntas, pero al menos creo que buscamos las respuestas. Ir al cine es ir a buscar algunas respuestas, es a que nos digan cómo vivir, a que nos cuenten cómo lograr lo que deseamos, a que nos muestren cómo otras personas logran lo que desean. Y bueno, y creo que ahí hay algunas preguntas que no tienen respuesta. Y lo que trato de hacer es mostrar a los personajes indagando por esas respuestas, o hambrientos por esas respuestas. O al menos mencionar las preguntas.
Él menciona al espectador, no lo pierde de vista. A él se lo vio mucho acompañando a sus películas, militándolas. Él me decía que el momento del estreno es tan importante como escribir el guión o dirigir cada escena, como que es una etapa más en el proceso. Que no es que terminaste de hacer la película y te querés sacar el peso de encima porque estuviste cualquier cantidad de años haciéndola. Él la hizo pensando en el momento que va a llegar a las salas y que el público la descubra. Y eso me hacía pensar en cómo es que se piensa la película, ¿no? El pensar en el arte, pero sin perder de vista a la gente de a pie. Hacer equilibrio entre lo que es la pretensión artística y el disfrute del público, que no es algo tan fácil de conseguir. Entonces le preguntaba a Fernando Salem por este equilibrio y así nos respondía.
Creo que es muy importante tener los pies en la tierra y contar una historia que sea generosa con el público. Yo me siento en la obligación de hacer películas para la gente y tengo que intentar, sin traicionarme y sin traicionar mis ideas y sin traicionar lo que yo tengo para decir, tengo que intentar cumplir las expectativas de la persona que va y se sienta en el cine a que le cuenten una historia. Yo no la puedo sentar a una persona a aburrirla. Esa persona elige meterse en una sala oscura a que yo le cuente una historia. Y bueno, a mí esa mirada me pesa. Digo, esa mirada me hace sentir responsable y yo le voy a querer contar la mejor historia que pueda porque esa persona no solo está dejando tiempo, sino también está dejando dinero a cambio de este cuento. Esa persona está eligiendo que yo le cuente una historia y yo no la quiero decepcionar. Y tampoco me quiero decepcionar a mí, ni contar una historia que no la siento propia. Entonces creo que tiene que ver con hacer un cine que sea popular, que sea accesible, que no deje afuera, que no sea solo para intelectuales, que no sea solo para cinéfilos, sino que sí que la entienda cualquier persona. Y que cualquier persona la puede interpelar o no. Y bueno, en una de esas tenés suerte y alguien le resonó eso que tenías para decir. Y bueno, y se produce la comunicación, se produce la llegada de eso que a vos te movilizó durante tanto tiempo y que creías que a través de una película lo podías decir.
Un cine que puede ser a la vez profundo y popular, un cine que no te deje afuera. El director es Fernando Salem. Las películas las pueden ver muy fácil, cómo funcionan casi todas las cosas. Está disponible para ver gratis y online por medio de Cinear Play. Y La Muerte No Existe y El Amor Tampoco la encuentran en el catálogo de Flow, Mario.
Miguel Fernández, preciosa columna, abrazo.
Abrazo grande.
Mensajes de la oyentada de gente de a pie. José de Ballester dice: hola gente, qué pedazo de tango el cuarteador, muchas gracias.
A pie, quisiera escuchar a Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires, gran olvidado, que junto con Gardel y Corsini hicieron el tango. Jamás se escucha, pásenlo. Habla Luis Rodríguez de Arrecife y gracias.
Nos escribe Liliana, nuestro WhatsApp, queridos amigos de gente de a pie, como Mario, como los padres de Mario, mis padres también iban todos los sábados a la noche a los cines de la calle Lavalle, desde Barracas, donde vivíamos. Se vestían muy elegantes para ir al centro. Habíamos vivido durante 4 años en Esmeralda y Tucumán. El centro porteño es un lugar de cultura e historia. Hoy que estoy radicada en Los Reartes, Córdoba, lo extraño profundamente, nos dice Liliana en nuestro WhatsApp. Música de oyentes, como todos los jueves. Ana de La Plata quería escuchar a Pedro Aznar con A Primera Vista.
Nada decía cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. I'm a Zaya, soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí fiqueta bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
María de Bariloche quería escuchar a Mercedes Sosa y al cuarteto Supa y con Venas Abiertas, y aquí están.
Tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. De sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Y nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir.
Nos regalaron, hemos pagado muy caro. Quien se equivoca y no aprende, vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto.
El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Elecciones en España, una victoria tremenda de una dirigente nueva de derecha, bastante espantosa, también ya nos va a contar Juan Manuel Carr, que ya hemos escuchado la previa, y que ha dado lugar, en función de la muy floja performance, muy flojo desempeño de Pablo Iglesias y el anuncio de su retirada política, también nos va a hablar Juan Manuel, a una serie de comparaciones con la Argentina. ¿Viste esas comparaciones que son, digamos, pecan de capciosas? Digo, por supuesto, la política tiene reglas generales, tendencias, lo que le pasó al emperador Justiniano se puede aplicar hoy, las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, se dejan leer como un texto contemporáneo que lee, los textos de Maquiavel lo enseñan, pero de ahí a hacer traducciones calcadas, hay que tener un poquito de descaro. Ayer se publicó un semi-editorial en la página, en las primeras páginas de Clarín, esas notas del editor al lector de Ricardo Roa, en el cual Roa se regocija con la derrota de Pablo Iglesias, lo compara abiertamente con el kirchnerismo y se encuentra con un problema que resuelve mal, que es que los que le ganaron son unos fachos espantosos. ¿Y qué hace Clarín? ¿Se identifica con los fachos espantosos? Sabemos que sí. Sabemos que se identifica, pero que en realidad lo disfraza de republicano. Y en este caso no le sale del todo. De cualquier modo, vale la pena ubicar las cuestiones en tiempo y espacio. Ocurrió en España, es importantísimo. Juan Manuel Carr nos lo trae y lo escuchamos.
Sí, a ver, votó la Comunidad de Madrid, como vos decías, Mario. Gran participación a pesar de la pandemia. Venimos hablando siempre, ¿no?, desde que empezó la pandemia, de si aumenta o no la participación, si baja. En general, el año pasado bajó mucho la participación en varios lugares de este planeta, en otros subió, y en Madrid votaron un 11% más de electores que en la elección del año 2019, dos uh-huh. años atrás. Ganó nuevamente el Partido Popular, como vos bien lo decías, con una candidata que es Isabel Díaz Ayuso, que está a la derecha en el Partido Popular. Esto claramente es así. Feijóo, por ejemplo, que es el gobernador de Galicia, el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia o de la Junta de Galicia, tiene una perspectiva más centrista en el Partido Popular, y Isabel Díaz Ayuso está a su derecha. Podríamos configurarla dentro del aznarismo, si querés, pero es una candidata nueva, que tuvo como eslogan libertad o comunismo, así, cortito, corta la bocha, como se diría. Si te parece, la escuchamos un poquito. El día que ganó, el día martes, decía esto Isabel Díaz Ayuso.
Defendiendo que esa separación de poderes y que esa forma de gobernar con opulencia y con hipocresía desde la Moncloa tiene los días contados. ¡Ya está bien! Ya está bien. Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. ¡Hoy empieza de nuevo! ¡Hoy empieza de nuevo! Porque Madrid es libertad. Y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo no entra en Madrid. Porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer. Porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes, dar seguridad a los mayores. Eso es libertad, que nos lo querían quitar.
Estaba Isabel Díaz Ayuso ganadora, ¿no? Y en otro tramo decía, los dos bienes más preciados que tiene el hombre son la vida y la libertad. Su campaña, Mario, se basó en criticar las medidas del gobierno central, ¿no? Esto, los límites a la circulación en el medio de la pandemia. Hablaba de las bondades de vivir a la madrileña, con esta idea de tener los bares abiertos, ir de cañas, etcétera, etcétera. Y vean que la titular del PRO, vos mencionabas ahí lo que hizo la prensa, incluso vi que Feynman dijo uno menos, ¿no?, sobre Pablo Iglesias cuando se fue de la política. De verdad, algo muy choqueante, porque eso lo decía antes, digamos, sobre los delincuentes, Feynman. Y vean que la titular del PRO saluda a Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter, ¿no? Aparece en Díaz Ayuso una idea de confrontar directamente con Sánchez a partir de ahora, ¿no? Aparece esa configuración. Ella cree que va a ser la, la líder de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez y busca ese impulso que le dieron las urnas. Vamos un poquito al escenario de las izquierdas. Frente a esas amenazas que yo contaba las semanas pasadas a dirigentes progresistas, no hubo una movilización mayor del electorado, esto hay que decirlo. Una mala elección del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, que es ni más ni menos que el partido que gobierna a nivel nacional, con la figura de Pedro Sánchez, a quien Alberto Fernández va a ir a ver la próxima semana, ¿no? Dentro de la gira europea, se va a juntar con Sánchez, también con Felipe VI. Y el candidato de Sánchez, que se llama Gabilondo de apellido, salió tercero, sin dudas uno de los perdedores de la noche, a tal punto de que ya suena como pasado, ¿no?, en el propio partido oficialista. Y segunda salió Mónica García, que es de Más Madrid. Más Madrid es una de las escisiones de Podemos. Tuvo Mónica García una agenda ecologista, le habló a la juventud, se preocupó por la salud pública. Me parece que ahí hay algo para el futuro de la política española, hay que prestarle atención a ese nombre, Mónica García. ¿Y qué pasó con Unidas Podemos? Vos lo decías antes, salió quinto Unidas Podemos, fue superado por Vox, el partido se le llama ultraderechista, vos no te gusta ese concepto, pero podríamos decir que la derecha de Vox... No sé qué queda a la derecha de Vox. Y acá vino la segunda sorpresa de la noche, la primera fue la contundencia del triunfo de Isabel Díaz Ayuso, que es que Pablo Iglesias dijo a sus 42 años, ni más ni menos que abandona la política. Así, tal cual, vamos a escuchar a Pablo Iglesias.
Cuando los resultados son los que son, cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.
Bien, ahí pasaba Iglesias, ex vicepresidente. La verdad que pasa del centro de la política en España a irse en apenas meses, ¿no? Decíamos antes que era vicepresidente cuando tomó la decisión de ser candidato a la Comunidad de Madrid porque pensó que así iba a potenciar al bloque de las izquierdas, no le terminó saliendo esta jugada, y decide con 42 años ponerle un punto, vamos a ver qué tipo de punto es, ¿no? Pero aparentemente él dice, me vuelvo a la universidad, me vuelvo a los medios, vamos a ver qué termina siendo Pablo Iglesias, y quien también opinó sobre su salida fue su ex número 2, estoy hablando de Íñigo, que es precisamente el fundador de Más Madrid, ¿no? El partido con el cual Mónica García termina saliendo segunda. Ayer le dedicó unas palabras, ¿no?, a su ex socio, hablando además sobre el papel que él tuvo, pero también sobre los ataques que sufrió Iglesias, y este punto me parece interesante. A ver, escuchemos.
Pablo Iglesias ha desempeñado un papel fundamental en la política española y en el cambio político en España. A partir de ahora solo puedo desearle lo mejor en esta nueva etapa. Y añadir, en todo caso, que ha sufrido un acoso personal intolerable que debe cesar de inmediato. Debería haber cesado hace mucho tiempo.
Bien, ahí pasaba el ex número 2 de Iglesias, que ahora también habrá que ver cuál es su papel, ¿no?, dentro de lo que es la configuración del progresismo, la centroizquierda, la izquierda española. Me parece que como punto final de la columna, por ahí también tenemos que hacer algún ejercicio de autocrítica, porque muchos dijimos, y ahora creo que se prueba que fue de forma apresurada, que la aparición de Podemos y de Ciudadanos hace ya varios años significaba el fin del bipartidismo en España, ¿no? Algunos al menos titulamos eso. Estuvo mal, ¿por qué? Porque el PSOE sigue en la Moncloa, aún gobierna con Pedro Sánchez, obviamente también está dentro de ese gabinete gente de Unidas Podemos, pero en un menor lugar, claro esto, y porque el Partido Popular acaba de ganarlo nítidamente en Madrid, porque también gobierna en Galicia, es decir, tiene poder de fuego el Partido Popular, ¿no? Se demuestra que tiene poder de fuego, vamos a ver ahora cuál va a ser la actitud de Isabel Díaz Ayuso. Y Ciudadanos además se desplomó, ¿no?, por completo. Podemos se dividió, ahora pierde a Iglesias como figura. Es decir, ese fin del bipartidismo que algunos caracterizamos hace apenas 4 o 5 años, no es, o al menos no fue. Me parece que la política es más dinámica que los análisis y eso siempre es muy interesante. Ojo, esto no significa que Podemos no pueda aprovechar la situación y oxigenarse, vaya uno a saber, lo veremos con el tiempo. Pero sí es cierto que una etapa finaliza en Madrid y aquella ola de indignación que empezó en 2011 y que luego se cristalizó en una forma partidaria, me parece que termina por estar en un momento bien complejo, con la salida ni más ni menos que de la cara visible, ¿no? Algo que ya se venía dando, ¿no? Porque antes se fueron otros líderes, otros protagonistas. Me parece que es el final de un ciclo que veremos ahora cuál es la capacidad que tiene ese partido para volver a oxigenarse y también cuál es la capacidad de Pedro Sánchez de gobernar España en una situación donde el Partido Popular se fortaleció mucho en la principal ciudad del país. Nosotros conocemos bien, ¿no?, esta situación de un gobierno a nivel nacional y otro en la ciudad capital. La Argentina puede dar cuenta de ello. Incluso nos suenan algunos de los debates o algunas de las consignas de Ayuso, ¿no? Esto de la libertad circulatoria, de los bares abiertos. Nos puede sonar un poquito ese discurso para debatir la Argentina en otro sentido del que cree o quiere debatir la derecha en nuestro país, que obviamente intenta poner en Iglesias una especie de personaje kirchnerista. No tiene nada que ver. Iglesias es un político español que hizo política en España, que apostó por algo, que le fue mal en su apuesta y que ni más ni menos dice por ahí es el momento para darle paso a otros dirigentes que puedan aprovechar mejor la situación, Mario.
Varias observaciones, interesantísima columna, interesantísimo el devenir. En primer lugar, el PP y el PSOE siguen teniendo una enorme potencia, digámoslo. Madrid siempre fue el PP, ¿no? O sea, es decir, Madrid es una ciudad que responde al PP.
Hace 26 años gobierna, Mario. Hace 26 años.
O sea, yo tengo familia y amigos ahí, y dice, acá son todos fachas. Y no son todos fachas en Madrid. Uno lo sabe bien, digamos, ¿no? Pero digamos, hay una dominancia. La figura de Pablo y la división de las izquierdas, tres fuerzas, bueno, que en cierto sentido no terminaron de hacer una, y la decisión de Pablo Iglesias, una decisión fuerte, sin duda, después de una movida muy, muy dura. Me gustaría escuchar una breve reflexión de Martín Rodríguez, que miró la figura de Iglesias tal vez de un modo diferente a lo que lo miraron mucho. ¿La mirada cuál es? La primera, error garrafal, se mandó soberbia, da un paso atrás, dañó a su propio espacio. Todo eso es cierto. Martín Rodríguez podría querer agregar algo más.
Bueno, con la prudencia del caso, ¿eh? Con la prudencia, porque entiendo que Juanma sabe, sigue el tema. Creo que hubo un poco de... Fue muy impiadosa por muchos lados la mirada sobre él y también acá, porque la conexión Podemos y Pablo Iglesias y Argentina fue muy fluida, ¿no? Fue muy constante y había una cierta... Había ganas de que le salga mal. Yo creo que Iglesias hizo una salida... tal vez deseada, ¿no? Como decir que citando incluso en su final, a mí me algún grado de sensibilidad me despertó ver ese discurso final y esa cita a una canción de Silvio Rodríguez, no sé si vos la nombraste, Juanma, pero se llama El Necio.
Al Necio.
Claro, cuando dice yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ¿no? Y ahí se va. Y ese despojamiento político que plantea, ¿no? Que se desprende de todos los cargos políticos, da la sensación de que Pablo Iglesias dio vuelta como una media y que Podemos dio vuelta como una media a la política de España y quedaron del lado de adentro de la media, ¿no? Es decir, que realmente la oxigenaron a la política, las amarrearon y bueno, quedaron atrapados, quedaron en el camino, ¿no? Es decir, que no le supieron... dar una alternativa, ¿no? Y que, bueno, si uno fuera a decirle algo, decirle, valió la pena, Pablo, ¿no? O sea, valió la pena hacer ese esfuerzo y, bueno, y se fue muy, muy castigado y tal vez en exceso, ¿no? Y pagando muchos precios. Y creo que él no imaginó que podía irle mucho mejor, creo yo. Alguna información, algunos amigos tengo allá también, como dice Mario, en España, que te dicen y la salida fue en los votos, ¿no? Es decir, dejar que la ciudadanía te mida y te diga cuál es el por lo menos el destino de esta época, ¿no? Bueno, así que eso, no sé si es una gran reflexión. Por lo menos es una reflexión más sentida sobre una figura que marcó los últimos, por lo menos casi los últimos 10 años de la vida política hispanoamericana, por decirlo así, ¿no?
Sí, creo que es una figura central, comparto gran parte de lo que dice Martín. Incluso me parece que hay algunos que están haciendo apología del árbol caído, desde la derecha y también desde la izquierda en Argentina, como pidiéndole a Iglesias... ¿Por qué te fuiste en este momento? ¿Dejaste a los compañeros tirados? Escuché muchas de esas cosas. La verdad es que hay que ver si ese auto daba para mucho más, lo digo en esos términos, ¿no? Un auto que ya venía en diversas elecciones en las comunidades autónomas en España, golpeado, un auto que prácticamente no tenía nafta, y me parece que la decisión de Iglesias es, bueno, si yo ya acá estoy perjudicando más a mi espacio que beneficiándolo, me voy a dar la discusión en otro lugar, aportaré desde otro ángulo. Vamos a ver también cómo funciona eso, porque en su momento me acuerdo cuando Pedro Sánchez se fue de la Secretaría General del PSOE, que dijo me voy, y después empezó a dar vuelta a España, y la justamente como decís vos, Martín, la dio vuelta como una media Pedro Sánchez a España, porque volvió a competir en la interna del PSOE y ganó la interna. Pero bueno, no creo que vaya a ser este el escenario de Iglesias, aún así me parece que deja una huella muy importante en la política española, y hay que ver este tema de cómo se castiga a ciertos dirigentes, ¿no? Porque la verdad es que estas amenazas que hubo en la campaña, el acoso que hubo a la casa propia de Pablo Iglesias e Irene Montero, todo eso termina también jugando un papel dentro de lo que es la propia configuración de la psiquis, ¿no? Del político, que dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo de mi vida que me están haciendo un escrache en la puerta de mi casa? Hay unos límites que están muy jugados en la política mundial en este momento, que tienen que ver con ciertas ideas de la ultraderecha, y que me parece que hay que empezar a discutir a partir de este caso en particular.
O Manuel Cárdida, para seguir reflexionando sobre España, y lo haremos en próximos días. Gracias, Juan Manuel, gracias, Martín.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Llegó Correos Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Como nunca, recibí como siempre.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Empezamos a irnos ya, estamos casi sobre la hora, nos queda un tema musical propuesto por la oyentada. Volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5, temazo para despedirse, lo presenta Mariana Fossat.
También pedido por oyentes de Gente de a Pie, Damián Chavarría quería escuchar Violencia en el Parque de Aquelarre, y con él nos despedimos.
Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Qué cálidas aguas te arrollarán desde el grito. Na-
es que realmente te llaman. Yeah.